Bueno, allí estaba Nancy Ábalos, que es la invitada de hoy, que ya ha llegado. ¿Cómo andamos?
Muy bien, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Contentas, contentos aquí con Carlos Irigoyen, de estar aquí en tu programa, saludar a la audiencia. Bueno, felices de una vez más estar en esta radio tan querida por los folcloristas y de venir a compartir un rato de
vos tenés
música.
Por portación de apellido, llegás a la puerta y se acabó.
Y a mucha honra.
Sí, acá está tu tío haciendo su programa.
Y mira, justo ayer escuché ya, justamente mi tío Vitillo, este próximo sábado, ahora pasado mañana, se despide de los escenarios.
CCK, ¿no va a ser?
No, en la Usina del Arte, perdón, a las 9 de la noche, con entrada libre.
La Usina.
Y voy a estar cantando también, mi hija Rocío Sanjurjo Ábalos también. Así que bueno, muchos músicos invitados como para hacer una despedida linda. Y justo ayer, yo sé que él graba una vez por mes los cuatro programas del mes, y ayer lo escuché un ratito, así que, bueno, lindo. Y contenta de...
¿Siempre haciendo mil cosas vos?
Siempre haciendo de todo, sí. Y ahora ya estamos preparando el espectáculo de la temporada veraniega, que vamos a hacer en teatros, un espectáculo llamado Herederos, con Juan Manuel Chazarreta, Nancy Ábalos y Alejandro Placé, en los teatros de Mar del Plata, en el Auditorium, en el Teatro Colón de allá de Mar del Plata, en donde Juan Manuel Chazarreta es el hijo de Canqui. Claro, de Canqui Chazarreta. Y la historia es hacer nuestros temas propios y además temas de grandes autores, que o siendo marplatenses o desde la ciudad de Mar del Plata, que la eligieron para vivir, como el caso de mi papá o de Kamki también, han compuesto temas famosos así, ¿no? De la generación anterior, digamos.
¿Tu papá fue a Mar del Plata en qué época?
Y bueno, cuando yo nací aquí en Capital, y de 3 años prácticamente, así que...
O sea, que estaban en pleno éxito y él tenía que viajar. ¿Y los demás vivían todos acá?
Los demás vivían todos acá, y él decía, viste que acá en Buenos Aires la gente dice, yo vivo a media hora del centro, yo a 3/4 de hora. Él decía, yo vivo a 5 horas del centro de Buenos Aires. Porque en realidad su trabajo estaba acá, y desde acá al país o al mundo, pero su familia y él en Mar del Plata.
¿Por qué eligió Mar del Plata?
Bueno, por una cuestión de que éramos 4 hijos todos muy chiquitos, así en escalerita, y porque a mamá, que es Nancy Gordillo, la bailarina,
sí,
también,
cómo no,
del conjunto de los hermanos Ábalos, y con papá, con Adolfo, decidieron ir a vivir para tener
les gustaba.
Porque les gustaba,
muy
claro.
Bien.
Hermosa
así que
ciudad,
nos criamos,
Mar del Plata.
Sí,
sí,
hermosa, y nos criamos siempre cerquita del mar, y bueno, yo me siento... Es decir, mi paisaje natural es el mar. Y a pesar de que ya hace muchos años que vivo acá en Buenos Aires, más que nada por una cuestión de trabajo, ¿no? Con la música, sí. Y también con la docencia, que yo soy licenciada en folclore y doy clase en la Universidad Nacional de Artes, en la UNA, en profesorados de arte, en tango y folclore. Doy historia del tango, materias así...
¿Te agarró más el tango que el folclore?
¿Eh?
El tango te agarró,
bueno,
un poquito.
Yo en casa, papá, como es, era muy santiagueño él, pero a la vez era muy universal y tan músico,
sí.
Tan músico universal. Entonces
sí,
él tocaba
sí.
Jazz, tango, yo me crié escuchando.
Claro.
Y con Carlos hemos tenido la suerte de viajar mucho por el mundo. Y ahí es donde yo, porque música, cantante argentina, percusionista, tango y folclore es como que están unidos.
Y sí, entonces, es folclore de Buenos Aires.
Por supuesto. Y entonces, y yo lo tenía muy adentro, además, de hecho, cuando hice la licenciatura, yo hice la especialidad en tango, ya que ya era de antes profesora nacional de danzas folclóricas. Entonces quise también profundizar en el tango. Entonces, lo sabía bailar, toda la vida escuché tocando tango en la casa. Los grandes amigos de mi papá eran los grandes tangueros, Horacio Salgán, Héctor Estampón, y bueno...
¿Qué niñez has tenido?
Y sí, ya de chicos nos dormíamos escuchando el violín de Franchini, por ejemplo. Y entonces lo tenía muy adentro, rítmicamente, así, bueno, de todo lo que es el tango en general, ¿no? Y me decidí a cantar con naturalidad, es decir, y es más, he llegado a hacer un espectáculo que se llamaba Entre tangos y chacareras, porque es como que, bueno, la chacarera es como lo que más me identifica, pero, bueno, con la cercanía de poder cantar una samba y con esa naturalidad poder cantar un tango también.
¿Es leyenda o verdad aquello de New York, de Armstrong y eso?
Ah, bueno, ¿es el que vivió? Eso. No, sí, es verdad, es a verdad. Mi papá Adolfo, que era el músico, esencialmente el alma musical, ¿no? De lo que fue los hermanos Ábalos, él se quedó a vivir por 4 años en Estados Unidos en la década del 50, y justo coincidiendo con su querido amigo el Mono Villegas. Así que los dos andaban ahí en Brooklyn, en Nueva York, en los lugares así, en los lugares donde el jazz estaba, así que así en esos centros, esos
se quedó
a vivir
sabático,
sí.
O a vivir, no, o trabajando.
A vivir, y desde ahí les mandaba los temas que componía a los hermanos.
Ah, mira,
por
vos.
Ejemplo, el famoso Casas Más Casas Menos,
trabajaba
igual
de lejos.
En Santiago, claro. Él siguió desde allí, además por unos largos años, 4 o 5 años.
¿Y qué pasó?
Y bueno, y sí, él tuvo esa vida así, bohemia musical allá en Nueva York, y desde ahí compuso muchos tangos.
Pero es verdad que tocó, que Armstrong se cruzó con ellos.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Y Armstrong y... Ay, ahora no me sale el nombre de alguno más así de los bien famosos yaceros, pero sí, y después se volvieron prácticamente juntos, Enrique Villegas y Adolfo.
Qué pianistas, ¿eh?
Qué pianistas, sí. Y cómo será que, bueno, Enrique se vuelve y manda en barco uno de los pianos que tenía allá, y ese piano, cuando la escuchó tocar a mi hermana Marina, cuando tenía mi hermana 12 años, le dijo, cuando yo muera, este piano va a ser tuyo. Y es el día de hoy que está en la casa de mi hermana, allá en Mar del Plata.
¿El piano?
Uno de los pianos de cola, sí, impresionante. Porque tocábamos a 6 manos de chiquitos en la casa. Aprendimos como jugando, piano, guitarra y bombo. Y todos tocábamos todo, pero la que se dedicó así al piano fuertemente, mi hermana Marina, con toda la tradición pianística de mi papá. Y bueno, ahí están. Y ahora sus hijos, que son tienen entre 18 y 20 años y son unos músicos increíbles también.
Bueno. Yo conozco un disco de tu padre. ¿Cuántos hay?
No, en realidad como solista, ¿no?
Sí.
El piano de Adolfo Ábalos, y hay uno más que fue editado en Francia, que anda por ahí.
¿Anda por ahí?
Sí. Y además creo que está en Spotify, en esos sitios. Uh-huh. Se llama Música del Noroeste, que vino un francés con un grabador portátil y le fue a grabar, sí. Ese disco es fabuloso, porque es así como tocado en vivo, maravilloso. Tienen unas cosas hermosas, sí.
Bueno, estamos con Nancy Ábalos, está Carlos Irigoyen, y vamos a pedirles que nos hagan algo esta mañana, porque la charla está buena, pero
sí.
Escucharlos también.
¿Con cuál querés empezar, Carlos?
Lo que usted quiera.
Este gran guitarrista y compañero de vida. Bueno, vamos a empezar por una chacarera propia, que junto con Carlos se llama A Flor de Canto. Le voy a acercar el bombito por aquí, entre las piernas, aunque sea, para... Vamos a hacer una chacarera que está dedicada al canto, justamente con letra y música de nosotros dos. A la rosa de los vientos, estrella de los caminos, mi canto va florecido, destino del peregrino. Siendo estrella que me guía al alba de la mañana, iluminando el sendero y resistiendo al olvido. Esa. Corazón. corazón abierto en gajos, milagro de los sentidos, donde despiertan los sueños, pulsando nuevos latidos. Si se despiertan los sueños y se resiste al olvido, a mi manera de verlo, jamás es tiempo perdido. En el árbol de los sueños no tiene fruto la herida, ¿pa' qué vivir con tristeza teniendo el alma dolida? A la vera del camino, como ramita que brota, mi canto se prende y nace entre el cardón y la rosa. Milagrero de los sueños que va trayendo esperanza, consuelo que me recuerda, nadie está solo si canta. Si se despiertan los sueños y se resiste al olvido, a mi manera de verlo, jamás es tiempo perdido.
Muy linda chaca. ¿Esa cosecha propia?
Sí, sí, sí. Una de las tantas chacareras que tenemos la suerte de juntarnos con Carlos a componer, a escribir. Y sí, esta tiene una letra muy linda y bueno, dedicada al canto mismo. Y que esto de decir que nadie está solo si canta, ¿no? Sí, es algo para todos.
El canto tiene mucha... los curas te dicen que cantar es rezar dos veces.
Y sí.
O sea que mirá, el canto tiene tantos beneficios.
Tantos beneficios, sí, porque se aquieta el pensamiento y uno es como que aparece de otros resonadores que seguramente van a resonar en el universo, en lugares que uno ni se los imagina.
Vos dijiste hoy, hablabas de tu madre bailarina.
Sí, Nancy.
De Nancy Gordillo. ¿Y cómo se te ocurrió bailar teniendo madre bailarina?
Y bueno,
hay que tener personalidad.
Sí, es verdad. Pero bueno, nosotros, digamos, cuando digo nosotros me refiero a mis hermanos, ¿no? Los cuatro hijos de Adolfo y Nancy. Siempre, primero que aprendimos todo lo que es el baile, canto y música como algo integral, como es el folclore mismo, digamos. Sí. Y es como algo natural, digamos, parte de la vida, parte que uno lo va aprendiendo desde chiquito, jugando. Y entonces, después, digamos, la elección de profesionalizarse o de profundizar con los estudios, eso vino después, pero ya todo estaba adentro de antes. Entonces, naturalmente, no...
¿Y eran de corregir en el baile o en el canto o en algo? ¿Eran de corregir, de meterse o no?
Mi papá sí.
¿Sí?
Sí, sí, decía? En general sí. Bueno, sí, era de corregir después, así porque, bueno, él un poco... Nosotros empezamos de chicos a ser artistas en el escenario de niños. Éramos niños precoces, hemos actuado en festivales, así multitudinarios, y en teatros, inclusive junto a los hermanos Ábalos hemos recorrido todo el país por ahí de adolescentes.
¿De gira?
De gira, sí, sí, con la familia, de Tal Palo, Tal Astilla, había espectáculos que se llamaban así, con los cinco hermanos, y siempre papá nos guiaba, y después cuando ya éramos más grandes, que digamos que hicimos el grupo Los Ábalos Gordillo, ya además le pedíamos, inclusive arreglos vocales, o por ejemplo en la década del 80 ya agarrábamos, mi hermano tocaba el bajo, yo la percusión y el canto, todos hacían coros, y mi hermana el piano y la otra la guitarra, o sea que éramos en la década del 80... Y él mismo nos hacía arreglos para, por ejemplo, para el bajo. Es decir, papá, a pesar de que con los hermanos él era, digamos, bastante... Él decía, yo cuando muestro el folclore lo muestro lo más auténtico dentro de lo criollo, ¿no? pero él era abierto, él decía, a mí no me importa con qué instrumento toquen, mientras esté bien tocado, o sea, que no pierda esa esencia, el swing.
Claro, por eso también valoraba el jazz.
Sí,
y otras
claro,
músicas.
Claro. Ahora, él a la hora de tocar el folclore, si bien, digamos, generalmente no era de poner acordes que no pertenecían al género, pero después en otros lugares musicales estaba abierto.
Mirá
totalmente.
Mira vos, qué interesante,
sí.
Eso. Ahí está Carlos, sí, sí. Escuchando también. Qué interesante un tipo que tenía una riqueza de armonías y de
claro.
Cosas, seguramente el jazz,
mucho,
pero
sí.
Dijo, al folclore entra lo que tiene que entrar nada
y
más.
Sí, porque yo creo que justamente él es como que resumió esa esencia de decir lo menos es más, ¿no? Y además también esa tarea que él naturalmente tenía de ser maestro. Él le encantaba transmitir y le gustaba mucho enseñar. A pesar de que fue un gran creador y que para su época además fue un vanguardista.
Sí,
hoy lo vemos
de todas maneras,
otro lado,
Adolfo,
¿no?
Tiene una particularidad para el músico,
sí.
Que, o sea, eso del menos es más y lo del tocar poco y o mucho, digamos, musicalmente yo lo veo de otra manera. Adolfo, el músico real, lo admira por lo que no se escucha.
Claro. Sí,
hay
sí,
una,
en ese
hay
sentido.
cosas que no se escuchan, que no que el oído normal no lo escuche, o sea, me refiero a que
las insinuaciones
armónicas. Insinuaciones armónicas, y no son solamente las insinuaciones armónicas, sino que, por ejemplo, en medio de una grabación de hace 40, 50 años, vos escuchabas una mano izquierda que hacía algo que estaba en vivo, eso ahí, y vos decías, pero ¿cómo en este caos de cosas que ve el tipo como pone una? O sea, ¿dónde arrancaba y dónde terminaba una escala, por ejemplo? ¿Dónde arrancaba y dónde terminaba un bordoneo? ¿Dónde insinuaba una entrada de piano? Esas cosas que la gente no las escucha, o sea, escucha el que si está el sonido o no está el sonido, digamos, lo esencial.
Pero sí, la cuestión es un poco despojado. Y vos completás con la cabeza muchas cosas, con el sentir, ¿no?
Sí, sí,
dicen
sí,
que
sí.
Trollo le tachaba a lo que le hacía Piazzolla, le sacaba nota.
Claro, y sí, bueno, eso era un poco su manera, y además fue un creador también en la manera de tocar, de cómo llevó al piano, por eso es hasta la actualidad uno de los grandes referentes pianistas, porque logró llevar al piano en su manera de tocar, tanto con los graves, con los bajos, como la mano derecha, llevar lo que él tenía tan adentro, escuchando un bandoneón o el arpa que se oía antes. O
¿tuvo
un
enseñanza clásica de piano?
Cuando era. Él fue esencialmente autodidacta, pero tuvo, sí, cuando era niño, con Gómez Carrillo.
Pero solfeo...
Sí.
Tradicional.
Claro, sí, sí, tuvo. Y además, muy autodidacta también. Pero, por ejemplo, uno va a un conservatorio para que te enseñen, por ejemplo, la armonía así más compleja. Y todo es como que en los últimos años. No, él tenía un método para enseñar que ya de entrada nomás. Y de una manera tan sencilla, él
sí, y
podía
aburrida,
enseñar
y
eso, ¿no?
Aburrida.
Y en el pentagrama
menos
y todo.
Aburrida.
Claro, exactamente.
La enseñanza antigua era muy
sí,
aburrida.
Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, así que bueno, por eso te digo que con mucha honra, siempre me han preguntado esto, si es una carga o no una carga de llevar el apellido Ábalos. Bueno, está bien que es cierto que se ve, los pingos se ven en la cancha, pero...
Ah, pero supongo que para usted fue una fuente...
Sí, una fuente
bajo techo de conocimiento y de todo.
De conocimiento y de todo, y de respeto en el mundo, aún en lugares donde a lo mejor ni siquiera los Ábalos eran conocidos, que de ellos hemos viajado muchas veces a Vietnam con Carlos, y llevado, representando a la música argentina, a la cultura argentina, a la danza, a la música... Y al uno al poder explicar que, por ejemplo, que yo vengo de una familia donde con toda esta tradición y esta dedicación que han tenido por tantas décadas, es como es algo que se te abren las puertas,
claro.
De una manera hermosa.
¿Los podemos escuchar?
¿Cómo no? Y bueno, ya que hemos hablado de Adolfo, vamos a hacer la chacarera del Miskimayu, una chacarera dedicada al Río Dulce, con letra y música de papá. Santiago, corre una cinta plateada y esos campos que atraviesa parece que se adornaran. Con un puñadito y flores, la selva ofrece pagarle a Ñurita y Mishkimay por el agua que has de darle. Dime, agüita, ¿de dónde vienes? Que pareces tan cansada de allácito desde lejos, desde las cumbres nevadas. Chacarera ribereña, chacarera del río dulce, que no falte una guitarra y un buen criollo que te pulse. El que cante junto al río, cante siempre a media voz. Así cantan los zorzales, será porque así es mejor. Cuando el río lleva espuma, sabido es que está creciendo. Ay, Junita, quien pudiera saber si me andas queriendo. El sonco que anda en amores es como el río crecido, uy, vidita, y quién diría, llenito de remolinos. Chacarera ribereña, chacarera del río dulce, que no falte una guitarra ni un buen criollo que te pulse.
Muy bueno.
Muchas gracias.
¿Cuántas melodías tan conocidas,
sí,
no?
Sí, cuántas. Melodías que, muchas con letra y otras instrumentales, pero que están tan arraigadas, ¿no? Y además que, bueno, a mí me da un placer escuchar. Yo a veces en los lugares donde doy clases, en las clases de danzas, las músicas que tocan los pianistas para las clases, así los pianistas acompañantes, y vuelven a tocar temas que yo como que nací escuchándolos, no sé, el Pintado, un montón de temas así. Y a mí, yo los que los escucho, me siguen emocionando, me encantan, es como que me
dan alegría. ¿Por dónde van a andar? ¿Ahora hay algo previsto para el verano?
Sí, vamos a estar haciendo la temporada en Mar del Plata, justamente en los teatros... de allí, donde es la ciudad donde yo siempre vuelvo, y casi siempre hacemos la temporada así veraniega en Mar del Plata, de teatros, y nos va lindo.
¿Cuándo siempre arranca la temporada exactamente?
Bueno, o sea, nosotros el 3 de enero.
¿3 de enero?
El 3 de enero, así que ya
temporada alta.
Para la fiesta, claro. Ya me voy para allá y ya... El 3 de enero arrancamos y hasta mismo el 28 de febrero, sí. Pero yo estoy siempre yendo y viniendo, y bueno, y a veces surgen alguna actuación por algún otro lado, vamos y volvemos.
Qué público, sí, lindo tiene Mar del Plata, porque es muy agradecido.
Sí.
La gente que viene de provincia.
Claro, porque uno se encuentra con gente de todo el país, exactamente.
Claro, y cosas que no ves habitualmente, lugares pequeños, entonces sí, generalmente el público es agradecido.
Es muy agradecido, sí. Como marplatense... siempre los marplatenses tenemos, a pesar de la invasión, digamos así, entre comillas, pero siempre tenemos lugarcitos así que sabemos que existen para playas donde haya poca gente, digamos, o lugares así. Siempre los que somos de ahí sabemos a dónde ir. Pero a la vez es lindísimo porque, bueno, uno se encuentra con gente de todo el país.
De todas partes.
Y hay gente que vuelve, que llega, claro, te vi hace tantos años. Sí. Haciendo con fulano de tal o...
Sí, ¿y tu padre no le hizo nada a la ciudad?
Bueno, no, Ciudadano Ilustre, sí,
no, pero
sí.
No, no le hizo de tanto talento. Porque uno siempre termina con la samba que cantan los tucu.
Claro, no, bueno, indirectamente sí, hay un tango, por ejemplo, Inquieto como el mar, precioso.
Ah, mira.
Veo las olas y el inmenso mar. Y bueno, y está una...
Debe ser muy inspirador el mar.
Sí, ¿no? es muy inspirador. El mar, lo cambiante que es. Hasta mismo, no sé, el cuando llegan las golondrinas, las gaviotas. Bueno, es muy lindo, sí.
Che, y me decía recién que habían andado por Vietnam.
Sí, sí, nosotros hemos recorrido mucho. Vietnam. Y bueno, por un festival de arte, un festival internacional que se hace en Vietnam cada varios años y que llega, digamos, representaciones de todo el mundo. Y es de arte en general. Y bueno, ahí representando a la Argentina varias veces. Y hemos viajado con Gabriel Luna, piano, Carlos Irigoyen y yo. A veces hemos podido ir con algún bailarín. Entonces también yo poder mostrar algún tango bailado, alguna chacarera. Y si bien el tango es como lo que tiene el marketing para los lugares así tan exóticos, tan alejados de nuestra cultura, pero a la hora de tocar el folclore es lo que gana la energía que tiene.
¿Qué pasa con la gente de Vietnam, no?
Es genial, porque les enseñamos a hacer palmas para las chacareras, por ejemplo, y o los ritmos, hacemos toda una cosa percusiva. Y bueno, nos pasó una vez que unos muchachos así se subieron al escenario con el ritmo de chacarera y se pusieron a hacer como si fuese algo tipo breakdance, así, de girar con la espalda en el piso. Bueno, así, pero lo que contagia es esta fuerza que tiene el
galardo, ¿no? Vos llegas a un lugar donde hay una muestra de arte, claro, de música, y supongo que hay folclores que sorprenden mucho.
Sí.
Llega el tango y el folclore nuestro, y en Oriente ya tiene algo especial, ¿no?
Sí, claro.
Lo quieren.
En todos lados nos hemos encontrado con grupos de bailarines, en Filipinas, en Malasia, en Singapur, en Vietnam, en Tailandia, en lugares donde siempre va a haber, en las ciudades así principales, profesores y grupos así, entonces se acercan, bueno. Y hemos tenido la suerte también de, por ejemplo, de presentar discos, mi primer disco, ahí escuchaba que estábamos escuchando La Cueca de los Sueños. Al comienzo presenté ese disco Despertando Corazones en Inglaterra, en Londres, en dos sábados. Y bueno, lo mismo en España, en Grecia hemos estado 6 meses. En todos los lugares donde hemos estado, cuando volvemos tenemos músicos y bailarines que están dispuestos a... Avísenme cuando vengan que tenemos armamos giras, sí.
El trabajo es darles la letra, traducirla, que alguien la diga en su idioma. ¿Cómo se hace para que puedan integrar?
Bueno, con idiomas tan específicos así, a veces sí y a veces directamente saltear esa parte. Uno puede a lo sumo tener un traductor para el saludo o uno se aprende una frasecita y nada más. Después ya con la música no, si no es como muy plomo ponerse a explicar cada cosa, digamos, cuando no se entiende la letra y ya la música es lo que conecta. Sí, la música, el baile, esta cosa, ¿no? De la cultura en ese sentido. No necesita explicación. Cada uno se lleva lo que puede entender y lo que le llega al corazón.
Claro, nos pasa muchas veces con algunas obras que no conocemos, sí, ¿no? Claro. Su idioma, pero que no.
A veces sí, de acuerdo a los contextos. A veces hemos estado en universidades dando...
Ahí sí.
O en algunos lugares así más donde... La cosa no es como que
pero
es
bailás
más...
también por ahí, dejás el canto
sí,
y te pones
a
bailar.
Sí, a veces sí, a veces me ha pasado así de esencialmente no soy bailarina, digamos, profesional de dedicarme a eso, pero bueno, como lo sé hacer es como un plus, ¿no?
Claro, claro.
Mostrar, bueno, ya que no pudimos viajar por el tema de los pasajes o con bailarines o no podemos combinar con bailarines del lugar que puedan aportar.
¿Te hacen bailar, Carlos?
No, yo no bailo nada. No puedo bailar absolutamente.
Llaman uno al público.
No, veníamos, no, recién no, veníamos siempre. con un taxista, 81 años, y él era tanguero.
Sí.
Y me dice, no, yo dice, folclore no entiendo nada, dice, y tango sí, pero folclore no. Ah, mira, y dice, y dice, ¿y vos bailás? Me dice, no, yo nada, tampoco, cero, él tampoco bailaba folclore, pero no, el músico, no, y me dice, sí, los músicos dicen la milonga, normalmente no bailan ninguno.
Viste, es verdad eso.
Sí, es cierto.
Es
sí.
Verdad.
Sí, 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 tengo grandes amigos músicos, pero somos todos muy pataduras.
Y después ahora estamos también con la alegría de haber terminado nuestro tercer disco, que se llama El Repique de Mis Venas, que bueno, con toda la producción musical de Carlos, en donde tiene bastantes chacareras y zambas y pero que cada una tiene como su matiz diferente. Algunas son más tocadas como más criollas, así con bandoneón, violín, guitarra, bombo y canto, y otras ya son como muy percusivas, otras con arreglos de cuerdas, un tango de mi papá pasado a ritmo de candombe, por ejemplo.
Para recordar, acá estoy leyendo.
Para recordar, ¿no? Exactamente.
Y grabaron también algo que veo que no es de ustedes. Ajá. Es La Jardinera.
La Jardinera,
de Violeta Parra.
De Violeta Parra. Pero que no está tocada con el ritmo original, que es como una especie de ritmo tipo cueca, sino que está llevado a vallenato.
La arreglaron como...
Sí, 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 está muy linda. Y bueno, gatos, escondidos.
¿Qué podemos escuchar?
Bueno, ¿quieren escuchar en vivo o algo del disco?
No, en vivo. Después, bueno, el disco, entonces, después, sabes que vos te vas y el disco nos
queda. Nos queda el disco.
Claro, exactamente. No sé si querés esta chacarera. Estamos a pura chacarera acá.
Sí, bueno.
No importa. Astilla de tus montes se llama. Es una chacarera trunca. Justamente esto, ¿no? Astilla de tus montes, que muchas veces nos gusta cantarla juntas con Rocío, con mi hija, que también es como que se va pasando la tradición, ¿no? Estoy recordando el pago, las costumbres de mi tierra. Para alivianar las penas, voy cantando chacareras. Los atardeceres lentos, llenos de color sin tiempo, en sus coplas van tejiendo cantares que lleva el viento. Los sitines que acompañan a las huellas del camino, senderito que he dejado en busca de mi destino. Chacarera, chacarera, llévame de nuevo al pago, que al galope de mi bombo se me hace estar en Santiago. Los arrullos de la siesta, sembraditos de coyullos, ¿cómo olvidarte mi tierra si no hay canto como el tuyo? Canto que refleja en coplas los sentires de mi gente, hoy golpea en mi recuerdo, añorando el tiempo ausente. Tu vientre soy parido, soy reflejo de tus voces, voy camino a tu reencuentro como astilla de tus montes. Chacarera, chacarera, llévame de nuevo al pago, que al galope de mi bombo se me hace estar en Santiago.
Buenísimo. Carlos Irigoyen, Nancy Ábalos aquí. Gracias por venir.
No, al contrario.
Vamos a despedirnos con dos cosas para despedirnos. Primero, algo del disco. Bueno, lo que quieran.
¿Qué quieren?
Bueno, podemos escuchar algo que es bien así para el disco. Se llama El Repique de Mis Venas, que es el track 7. Le vamos a avisar aquí.
El 7. Y después vas a pegar, de tanto que hablamos de Adolfo Ábalos, tocando la... samba más emblemática y conocida y que fue escrita fuera de Santiago.
Ajá, la
nostalgia. O en Santiago, ¿no? ¿Dónde fue escrita? Al revés, ¿no?
Claro.
No, sí, creo que fue escrita en Santiago y es como si estuviera escrita fuera de Santiago.
Sí, como si estuviera escrita fuera, exactamente.
Bueno, que es la famosa nostalgia santiagueña. Así que primero Nancy Ábalos, Carlos Irigoyen y luego Adolfo Ábalos.
Esta chacarera, herencia de alma morena, preludian bajo su manto el repique de mis venas, de mis venas. Corazones hechos flores, latidos de flor en sueño, sembrando nuestra conciencia sin permiso de su dueño,
sin permiso de su dueño.
Desandar ese camino sin la carga de tu ausencia, para no pensar que te siento y que al pensar sentí. Simple causa a quemar nuestros secretos y que en la sal de esa herida eternicen los momentos, pulsando esta chacarera, herencia de alma morena, preludian bajo su manto el repique de mis
pañuelos.
Bueno, queríamos que escuchasen a Adolfo Ábalos con esa sencillez, esa profundidad, esa perfección de lo despojado y de lo sencillo, tocando la samba más conocida, Pago donde nací es la mejor carencia, ¿no?
Qué lindo, lindísimo momento de radio.
Bueno, sí, estuvimos con, era como estar un poco con el gran pianista por estar con Nancy Ábalos, toda una familia de artistas.
Sí, que siguen además, ¿viste? Porque hablábamos de la hija de Nancy también, de Rocío que nos vino a visitar. Muy, muy bueno todo.